No creo que me sea tan así.
Martín Barreto.
Sí, así es, porque hace poco no. Me siento muy identificado con este chiste, con el paciente y con el chiste, con el otro lado, porque es algo que me lo han preguntado con mucha frecuencia. Familiares, amigos, ¿cómo te bancas? ¿Cómo te bancas escuchar a las personas, los padecimientos, los problemas? ¿Cómo haces para no quedarte loco? Me imagino que a más de uno le habrán planteado esto. Y bueno, yo creo que me cuido. Lo pongo así entre con signo de preguntas, porque uno, más en esta profesión, por ahí cree que tiene cierta ventaja sobre los problemas, o de cómo resolver los problemas, o de no estar tan afectado por los problemas mentales, como por ponerlo así, y la verdad es que no es tan así. Apenas tenemos un cachito más de ventaja que el resto de los, hablando de los psicólogos, por supuesto. Así que, bueno, ya Beatriz habló un poco sobre, otro bastante sobre cómo es trabajar en salud mental. Dijo que es, afirmó que es un trabajo muy demandante, que es una fuente de estrés reconocida. Y yo tomé un trabajo, para arrancar, tomé un trabajo de Hanlan Edwards y Burnham, en 2004, que son como bastante grosos, investigando y trabajando sobre el estrés y el manejo del estrés en los distintos equipos de salud, no de salud mental específicamente, sino de salud en general. Y ellos tienen un trabajo sobre el manejo del estrés en equipos de salud mental específicamente. Y bueno, como ayer llovió y hoy amaneció brillo, también amanecí bastante negativo y saqué la conclusión más, tomé la conclusión más nefasta. 4 de cada 10 trabajadores presentan signos de perturbación emocional atribuibles a estresores laborales. Les cuento un poco cómo fue la investigación que hicieron estos señores y señoras, ¿no? Ellos tomaron un trabajo de investigación que se habían hecho desde la década del 90 hasta el 2004, que fue cuando presentaron el trabajo, trabajos de investigación en equipos de salud mental que tenían un programa específico, o sea, que le prestaban especial atención al cuidado de sus profesionales, ¿sí? Un equipo de salud mental, sea público o privado, que tenga un programa específico, o sea, una preocupación genuina, expresada en un proyecto, sobre cómo cuidar a los terapeutas. Terapeutas y a los trabajadores en general. Se podría pensar que serían equipos ejemplares, o que están muy preocupados, que trabajan seriamente con esto. Y tomaron trabajos de equipos norteamericanos, estadounidenses y canadienses, que la verdad son muy distintos los resultados si se comparan, equipos europeos y equipos latinoamericanos. Los trabajos que tomaron en general son 70 y pico de trabajos, o sea, me parece un número bastante poco pobre. Son investigaciones sobre cómo cuidar, evaluaciones de programa. Me parece muy poco pensando que habrá un montón más de equipos de trabajo en salud mental en todo el mundo, en Norteamérica, en Europa, en Latinoamérica, no solamente 70 y pico. De entrada, eso ya me llamó la atención. Lo que hicieron ellos fue analizar los distintos trabajos y hicieron una síntesis. Luego de analizar todos los trabajos, encontraron que las fuentes de estrés reportadas por todos estos trabajos previos se pueden resumir en estos 4. las características y conductas de los clientes, o sea, las características de los pacientes, la excesiva carga laboral, las dudas sobre el accionar profesional o la gestión insuficiente o inadecuada. El primer ítem, las características y conductas de los clientes, tiene que ver un poco con la naturaleza de los problemas que tenemos que afrontar. La excesiva carga laboral y la gestión insuficiente o inadecuada, estamos hablando un poco sobre las cuestiones más institucionales y organizacionales. Y las dudas sobre el accionar profesional tiene que ver un poco con las dos. Tiene que ver un poco con cuando te llega un caso complejo. A ver, bueno, ¿para dónde corro? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Se refiere a esas dudas y también se refiere al reconocimiento. A ver, ¿lo estoy ayudando? ¿Estoy viendo avances? Cuando un caso es, pues, es más focalizado, es menos complejo, es mucho más fácil de ver avances. Ahora, trabajando con problemas graves, trabajando en adicciones, y a veces cuesta un poco ver los avances y sentirse reconocido. Esto tiene que ver con el reconocimiento. Y algo que aquí no está mencionado, que Beatriz sí mencionó hoy, que tiene que ver con estar expuestos a los problemas de los demás. Pero esa variable se citó más por parte de los psicólogos que por el resto de los profesionales. El resto de los profesionales son enfermeros, los administrativos, los distintos médicos y los trabajadores sociales. Si me olvido de alguno, pues disculpe, pero esa es la mayoría. Por ahí hay algunos datos que yo no los incluí, es que generalmente no hay diferencias de hombres y mujeres para reportar estas fuentes de estrés. Había coincidencia, no había una diferencia sustancial. Sí hay una diferencia sustancial, y veo que hay muchas mujeres acá, en que los hombres, de otra manera, las mujeres tienden a mantener el estrés por más tiempo que los hombres. ¿Hay alguno que sabe por qué? No, puede ser por un montón de cosas.
Porque seguimos trabajando en el hogar. Porque
ustedes
llegan y se relajan.
No,
la mujer es más enfática, tiene más
neurona
que el hombre.
Entonces,
por ahí se
confunde.
Eso.
¿Dónde
me viene a
ver? Bien, bien, bien. Bien, bien.
Cuestión como
decía
de compasión, un poco más
por desarrollar. Todo diferente. Había el marco,
digamos, 20.000 cosas. Tiene que ser más compasiva, ¿no? Sí. Bueno, sigo para no distraer. Ah, bueno. Entre los moderadores.
Además, otra cosa, la mujer consulta más que el hombre. Que a veces se toma más.
Yo no sé qué es más difícil, ser hombre o ser mujer, pero.
Ambas dos.
Entre los moderadores, que serían las estrategias o las acciones que utilizamos para contrarrestar los efectos de los estresores, los reportados, la mayoría, tienen que ver con esto: hacer ejercicio o gestionar el tiempo libre, tomarse vacaciones, salir a pasear, todo ese tipo de cosas, que es lo que hacen la mayoría. Diría que casi todos estos trabajadores que han sido encuestados, que han sido evaluados en esta aventura. Y esto sí está puesto por orden. A continuación, lo que más hacemos con más frecuencia es hablar con otro compañero. Esto es un moderador, pero está puesto en rojo por una cuestión. ¿Sí?
Una pregunta. Y si como equipo plantearon hacer tipo profilaxis, psicológico de
días
de descanso, o sea, intercalar un mes y 5 días de descanso.
Eso sería una medida. Está buena, me gusta que lo ponga. Se la llevo a mi directora.
Como equipo no podríamos.
Ahí que nos den pelota. Lo pongo en rojo esto de hablar con otro compañero. ¿Alguna carta? Pongo en rojo esto de hablar con otro compañero porque tendría que haberlo puesto entre comillas, porque ¿qué pasa cuando hablamos con otros compañeros? ¿De qué hablamos? La mayoría de las veces que hablamos con otros compañeros, hacemos catarsis, nos quejamos, pedimos consejo sobre cómo resolver alguna situación, o hablamos por obligación porque nos tocó, bueno, me tocó trabajar con el, lo vio fulanito, el doctor fulano en la emergencia, y bueno, estoy yo de guardia, y bueno, tengo que ir y tengo que hablar con fulano. No me queda otra. Y por último citamos que hablamos con otros compañeros para expresar o para pedir apoyo. Otro moderador es hablar con un psicólogo, y esto también está puesto en rojo, significaría lo que dice Beatriz, hacer terapia. Pero se ha reportado menor incidencia de estrés en compañeros que hablan con compañeros psicólogos dentro de los equipos. Y por último, que está subrayado, utiliza como moderador cuando hay algún programa específico de cuidado. Los resultados de contrarrestar los estresores pueden ser satisfactorios o insatisfactorios. Si el resultado es satisfactorio, está todo bien en el trabajo. Y si es insatisfactorio, puede haber un riesgo de desgaste, y cada vez más desgaste, y si te va muy mal, puede pasar todo lo que ya mencionó antes. ¿Cómo está feo el día? Yo no te puntualice todas las consecuencias negativas que surgen de utilizar mal los distintos moderadores. Se entiende que los moderadores no son ni positivos ni negativos. Pueden ser positivos o negativos, depende de cómo lo usemos. Si lo usamos inadecuada o insuficientemente, podemos crear y mantener estos obstáculos que a la vez van a retroalimentar y van a generar más malestar. Y esto también está citado en orden de importancia. Ambigüedad de roles y responsabilidades tiene que ver con la identidad profesional, un deterioro de la identidad profesional. Comunicación perturbada hacia adentro y hacia afuera. Quizá este sea el tema que más importancia se le ha prestado. Nosotros, un equipo, se puede entender como un sistema conformado por personas, y las personas intercambian información hacia adentro del equipo, hablar entre nosotros, y hacia afuera. Si la comunicación está perturbada hacia adentro, es muy probable que esté perturbada también hacia afuera. Otra consecuencia es la pérdida de fe en el sistema de salud, que también es muy común. O la rígida adherencia a la profesión de procedencia. Aquí corremos también el riesgo de descalificar a los distintos compañeros, a las distintas profesiones. Aquí hago mea culpa como psicólogo, porque los psicólogos tendemos a psicologizar bastante algunas cosas, muchas cosas. Ausencia de filosofía de comunidad, y por último, lo más que sería bastante extremo, desconfianza ya generalizada, y bueno, no puedo confiar en nadie, no me van a ayudar, y me termino encerrando en mi vida. Por suerte, apareció otro estudio que no es tan negativo, no es tan estresante. Este me alivió un poco. ¿Es posible mejorar el ambiente de trabajo a través de intervenciones? Sí, es posible. Se,